Saludos. Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente peculiar.
La verdad es que sí.
Son unos apuntes titulados Triángulos Azules y Cometa que proponen una especie de mapa de la personalidad usando, fíjate, geometría y colores.
Sí.
Y la idea de fondo me parece fascinante. Intenta responder a una pregunta clave. ¿Y si nuestras mayores virtudes y nuestros peores conflictos internos no solo estuvieran conectados, sino que se necesitaran para existir?
Es que es una premisa muy potente.
Mucho.
Porque nos obliga a mirar esas tensiones que todos tenemos no como un fallo, sino como parte del motor.
Exacto.
El plan de hoy es empezar por las piezas básicas, por los cimientos de este puzzle, los llamados triángulos de talento.
Vale.
Después veremos cómo este sistema representa el conflicto a través de lo que llama la ambivalencia. Y todo eso nos va a llevar a la joya de la corona, una figura, muy compleja, la cometa, que parece que lo integra todo de una forma muy, muy especial.
Perfecto. O sea que vamos construyendo el modelo pieza a pieza para entender la imagen completa.
Esa es la idea.
Pues venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por esos cimientos, los triángulos de talento. Los apuntes arrancan con uno muy básico, descrito como solo azul. ¿Qué nos están queriendo decir con eso?
Pues mira, este triángulo azul representa un talento en su estado más puro, más natural.
Ajá.
Son esas capacidades innatas que uno tiene para crear armonía, para poner orden. La metáfora que usan es muy visual. Lo describen como una esponja que neutraliza las tensiones que recibe.
Una esponja.
Sí, es la habilidad de entrar en una habitación cargada y, sin hacer casi nada, bajar los decibelios del conflicto.
Entiendo.
La persona con este talento, pues, no se siente en paz hasta que todo a su alrededor está equilibrado, en su sitio.
Todos conocemos a alguien así. Esa persona que llega a una reunión tensa y, de repente, todo el mundo se relaja un poco.
Totalmente.
Pero, a ver, ser una esponja de tensiones también suena un poco agotador y, no sé, pasivo, ¿no?
Bueno, tiene su parte de...
¿No es una forma de evitar los problemas en lugar de solucionarlos?
Me da la sensación de que ese riesgo de comodidad del que advierten es un eufemismo para hablar de estancamiento.
Justo, por ahí van los tiros. Es que es un talento de mantenimiento, no de transformación.
Claro, su fuerza es la estabilidad. Pero esa misma fuerza se convierte en su debilidad. El cambio, la disrupción, el conflicto necesario para crecer. Todo eso es una amenaza.
Una amenaza para su armonía.
Exacto. Y si ese talento, en lugar de ser solo una parte de ti, se desarrolla por completo y lo abarca todo, bueno, pues entonces pasamos a la siguiente figura, el triángulo de talento grande.
Vale. O sea que si el triángulo solo azul corre el riesgo de la comodidad, me imagino que con el grande ese riesgo se multiplica por 10.
Es eso, exactamente. El triángulo de talento grande es ese mismo don, pero llevado a su máxima expresión.
Vale.
Hasta el punto de que define a toda la personalidad. La imagen que usan aquí es preciosa y a la vez peligrosa.
A ver.
Un árbol lleno de fruta es alguien que ha alcanzado tal maestría, con tanto éxito, que está absolutamente convencido de que ya ha llegado, de que no necesita esforzarse más.
Me recuerda a esos genios precoces, ¿sabes?
Sí.
En la música, el deporte, que lo consiguen todo muy jóvenes y de forma en apariencia fácil, y luego se estancan.
Claro.
Nunca tuvieron que desarrollar la disciplina de la lucha,
claro,
porque todo les venía dado.
Es la misma dinámica, es la figura más estable de todas, una fortaleza inexpugnable. Pero claro, ¿una fortaleza también es una prisión?
Desde luego.
Los apuntes son muy claros aquí, ¿eh? El riesgo es el orgullo, la autocomplacencia.
Normal.
Una persona definida por este talento no admite consejos. ¿Para qué? Si ya lo sabe todo. Le cuesta muchísimo cambiar porque cambiar implica reconocer que no era perfecta. Es una jaula de oro.
Una jaula de oro. Me gusta esa definición. Y en el extremo opuesto, supongo, está la tercera figura de esta parte, el triángulo de talento pequeño. Este sería el aprendiz, ¿no?
Eso es. Representa un talento que está naciendo, en pleno desarrollo. No define a la persona, sino que está a su servicio y al de los demás. Es flexible, es adaptable. Tiene una capacidad enorme para aprender.
Ajá.
Hay una frase que recogen para describir la sensación interna de alguien en este estado que a mí me parece maravillosa.
¿Cuál?
Estoy en el lugar adecuado en el momento oportuno.
¡Qué bueno! Es la sensación de flow, ¿no? De cuando las cosas fluyen y sientes que estás donde tienes que estar.
Justo.
Suena increíblemente positivo, pero, como en todo este sistema, imagino que habrá una contrapartida.
Y es una contrapartida enorme. Justo después de describir esa sensación de fluidez, los apuntes señalan su debilidad fundamental.
Y es...
Es incapaz de soportar el conflicto.
Ah.
Esa misma apertura y flexibilidad que le permite aprender tan rápido es lo que le hace vulnerable. No tiene la estructura rígida del talento grande. Ante la tensión, se rompe. O huye.
Es la otra cara de la moneda.
Completamente.
Me quedo con esa idea. La incapacidad de soportar el conflicto. Y eso me lleva a pensar...
Dime.
Hasta ahora hemos hablado de talentos, de capacidades más o menos estables. Pero la vida no es estable.
Para nada.
¿Qué pasa cuando el conflicto es inevitable? Cuando es interno. Supongo que ahí es donde entra esta otra figura que mencionan, el triángulo de ambivalencia, ¿verdad?
Claro. Es el paso lógico. Si los triángulos de talento nos hablan de nuestras capacidades, el de ambivalencia nos mete de lleno en el motor del cambio. El conflicto interno.
Vale.
Describe una forma de funcionar en polaridades. En un constante o esto o lo otro. Sin términos medios.
Todo o nada.
O te implicas al 100% en un proyecto o lo abandonas por completo. O quieres a alguien con locura o no quieres saber nada. Blanco o negro.
Una mentalidad de todo o nada suena muy inestable.
¿Y agotador?
Lo es. En el corazón de esta figura hay una oposición, una contradicción interna que el texto define como un acumulador de energía y conflicto.
¿Un acumulador? ¿Como una batería?
Es una batería que se está cargando constantemente con tensión. Y aquí es donde aparece un elemento clave para gestionar este caos, una pieza que llaman el planeta azul.
Otro elemento azul. Antes era un triángulo, ahora un planeta.
Sí.
Parece que el color azul en este sistema siempre tiene que ver con la armonía o con gestionar la tensión. ¿Qué papel juega aquí? Pues al principio su papel es casi el de un escapista.
¿Ah, sí?
Actúa como un tercer polo, un punto de fuga para no tener que enfrentarse a la contradicción del O-O. Tiene una habilidad tremenda para eludir la tensión, para reprimirla o directamente actuar como si no existiera.
Ya.
Se enfoca solo en lo bueno, en lo positivo, y barre el resto debajo de la alfombra.
O sea que es un mecanismo de evasión, pura y dura. Ponerse unas orejeras para no escuchar el ruido de dentro.
Empieza haciéndolo, sí. Es una estrategia de supervivencia.
Pero
lo fascinante, y esto es un giro clave en los apuntes, es que con el tiempo, esa evasión se va transformando.
¿Cómo?
Lo que era una necesidad para no explotar, se convierte en una verdadera capacidad para manejar situaciones polares, contradictorias, y con soltura además.
O sea que es una habilidad que nace del dolor.
Exacto, nace del roce constante entre esos dos polos opuestos.
Vale, esto es interesante. El mecanismo de defensa se convierte en una herramienta.
Justo.
Y dan un detalle muy específico sobre cómo funciona esto. Dicen que si ese polo azul, esa capacidad de buscar lo bueno, se proyecta en los demás, en el tú...
Sí, ese detalle es muy revelador.
La persona se vuelve increíblemente suave y comprensiva con el resto, pero implacablemente dura consigo misma.
Es una dinámica psicológica muy común. Y muy dolorosa. Es la persona que siempre justifica los errores de los demás, que le encuentra el lado bueno a todo el mundo.
Y mientras, por dentro...
Pero que se machaca a sí misma por el más mínimo fallo. Es una forma de externalizar la armonía que no consigue encontrar dentro. La ambivalencia, esa lucha, se queda toda para uno mismo.
¡Uf! ¡Qué potente! Hemos pasado de talentos estables a este motor de conflicto interno que, si se aprende a manejar, genera una nueva habilidad.
Eso es.
Y con todas estas piezas, creo que ya estamos listas para abordar la figura estrella del sistema. La cometa.
La cometa, sí.
Por el nombre ya suena a algo que vuela alto, que integra todo lo demás.
Y esa es la idea. La cometa es la estructura más compleja y completa.
A ver, descríbela.
Imagínala. Es la combinación de un triángulo de talento grande, ya consolidado, que actúa como el cuerpo de la cometa.
Vale.
Y un triángulo de talento pequeño, en desarrollo, que es la cola.
Ajá.
Y uniéndolo todo, una tensión interna, una ambivalencia. Ese es el hilo que la mantiene en el aire y le da dirección. El talento grande empuja al pequeño en una dirección muy, muy concreta.
Me gusta la imagen, es muy potente. Entonces, ¿a qué tipo de personas representaría esta cometa?
Los apuntes las asocian con un grupo muy particular, los marginados.
Marginados.
Pero no en un sentido negativo, sino en el de personas que siguen su propio camino. Hablan de artistas, de investigadores, de pioneros. Gente que necesita un coraje enorme para salirse de la norma.
Claro.
Y por eso vuelve a aparecer ese comportamiento de oseo. O se dedican en cuerpo y alma a su tema, a su arte, a su investigación, o se retiran del mundo por completo. No hay medias tintas.
Y aquí viene, supongo, la parte del conflicto, el hilo de la cometa. El texto habla de una espinita.
La espinita, sí.
De una oposición interna que provoca un profundo dolor interno que es constante. Espera, esto es clave.
Totalmente.
Por un lado, tienen un talento enorme y desarrollado, pero por otro, viven con un dolor permanente. ¿Cómo es posible mantener esa dualidad? ¿El texto da alguna pista sobre el coste personal de ser una cometa?
Es que esa es la gran paradoja de esta figura y el núcleo de todo el sistema.
A ver.
Si conectamos todas las piezas, vemos algo increíble. Hacia afuera, estas personas irradian una armonía y una seguridad enormes. Producen un efecto tranquilizador, como el triángulo azul del principio.
Pero es una fachada.
Exacto. Por dentro, esa espinita, esa tensión constante, es precisamente el motor que las impulsa a trabajar sin descanso, a buscar el perfeccionamiento, a no conformarse nunca.
Ostras. Entonces, lo que me estás diciendo es que su mayor contribución al mundo, esa obra de arte, esa investigación, nace directamente de su mayor dificultad interna.
Sí.
El dolor no es un obstáculo para el talento, es su combustible.
Totalmente. Y va más allá. Su voluntad de ayudar a otros, su capacidad para ver exactamente lo que los demás necesitan para crecer.
También nace de ahí.
Nace de ese mismo dolor que ellas tienen que gestionar solas. El texto es muy claro en esto. Nadie puede ayudarlas.
Nadie.
Nadie. Porque a medida que desarrollan su talento y se convierten en maestras, se transforman en modelos para los demás. Y la gente deja de ver a la persona con sus luchas. Solo ven el resultado final, el genio, la guía.
Ahí está la idea de la soledad del que guía, que mencionabas al principio.
Esa es.
Es tremendo. Es como si, al curar a otros, se quedaran solas con su propia herida. Una herida que, además, es la fuente de su poder curativo. Es un círculo bastante complejo.
Es el sacrificio del pionero. Tienen, como dicen los apuntes, todo para vivir. Talento, capacidad, visión. Pero para poner todo eso al servicio de los demás, necesitan una modestia y una humildad enormes.
Claro.
Porque saben que su don proviene de una lucha que nadie más ve. Y por eso, cuando enfrentan sus propias crisis, no lo hacen de forma caótica.
No.
No. Las procesan con un método casi científico, basado en la observación y la experiencia acumulada de gestionar su propia tensión.
¿Y esa crisis es el final del camino?
O, al contrario, es el principio del siguiente. Los apuntes dicen que, tarde o temprano, llega la crisis que las obliga a dar el siguiente salto evolutivo.
Ajá.
Y el tema de esa crisis, su naturaleza, viene indicado precisamente por la espinita, por esa tensión fundamental que las define. La cometa no es un estado final y perfecto, es un camino.
Un camino de desarrollo constante.
Impulsado por un motor de dolor interno que se transforma en creación externa.
¡Qué pasada! Hemos ido desde una simple esponja azul que busca la comodidad, pasando por el árbol lleno de fruta que corre el riesgo de pudrirse en su propia autocomplacencia.
Sí.
Hasta llegar a esta figura, la cometa, que vuela alto precisamente porque está anclada a una tensión dolorosa.
Es que el hilo conductor es ese.
El hilo conductor de todo esto parece ser la integración.
Sin duda. Es un viaje sobre cómo unir nuestras capacidades más evidentes y brillantes con nuestras tensiones más profundas y oscuras.
Claro.
No se trata de eliminar el conflicto, sino de aprender a usarlo como el hilo que da sentido y dirección al vuelo.
Me encanta esa idea.
La cometa es estable incluso en medio de la tormenta. Porque la tormenta ya vive dentro de ella. Está acostumbrada a gestionar esa tensión.
Ya.
Su meta no es la paz, es la perfección. Entendida como una sintonía total con sus convicciones internas, cueste lo que cueste.
Y al final todo esto nos devuelve a la pregunta que nos hacíamos al principio.
Sí.
Este material sugiere que nuestras mayores fortalezas y nuestros conflictos más persistentes no solo están conectados, sino que uno podría ser el motor indispensable para el otro.
Desde luego.
Esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. ¿Y si esas partes de nosotras que nos resultan más difíciles de reconciliar, esa espinita que todas tenemos clavada en algún sitio, no fuera un defecto a corregir, sino precisamente la fuente de nuestra contribución más singular y valiosa al mundo?